Aprovechando la ocasión, que en pocos minutos tendremos la gracia de escuchar aquí en la capilla un coro, se me ocurrió que, como la fiesta para nosotros de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey es mañana, en vez de predicar justamente hoy de Cristo Rey, se podía aprovechar la ocasión para predicar acerca de la música y de la música litúrgica. El canto sabemos que es expresión de la propia alma, del alma humana. Es verdad que algunos animales cantan. Decimos que el zorzal canta, nos embeleza con sus notas, que el canario atrae a nosotros con su trinar. Sin embargo, nunca un conjunto de animales va a poder emitir propiamente notas. Los animales emiten sonidos, que aunque tengan sentido y quieran expresar seguramente un movimiento de sus almas sensitivas, nunca van a poder lograr propiamente una armonía musical. Siempre van a repetir el mismo tema musical. Porque es el hombre, o el alma humana, el único que solamente está hecho para cantar. O mejor dicho, el canto está hecho para el hombre. El hombre canta porque tiene voz, canta porque quiere expresar sus sentimientos, canta porque quiere comunicar alguna cosa. Es por esto que cuando estamos tristes, habitualmente cantamos canciones o tarareamos melodías tristes. Y cuando estamos alegres, alegres. O al revés, cantamos cosas alegres cuando estamos tristes para motivarnos y cantamos cosas quizás tristes cuando estamos demasiado alegres para sosegarnos. Ya lo decía Martín Fierro cuando comenzaba el poema, ese poema épico argentino casi para los gauchos: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Y como es humano el cantar, y nuestro Señor también asumió una naturaleza humana, también Jesús cantó. Después de la última cena, momento culmen de la encarnación, Cristo, dicen los evangelios, cantó. Se escucha o se lee en San Mateo, cantados los himnos con Jesús, salieron al monte de los olivos. Jesús cantó. En la vida de Cristo, por ejemplo, muchas cosas no se nos dicen que él haya hecho. Por ejemplo, no se nos dice nunca que él rió, aunque seguramente habrá reído. No se nos dice cómo fue su trabajo, cómo se dedicó durante 30 años ocultamente a ser carpintero en Nazaret, cómo trabajaba con las manos. No se nos cuenta demasiado, pero sí se nos cuenta que cantó. Jesús cantó. Y cuanto se dejó escrito en el Evangelio fue especialmente para que nosotros los fieles cristianos intentemos imitar a nuestro Señor en todo. Os he dado ejemplo, dice Jesús, para que también vosotros hagáis como yo he hecho. Todo hecho del verbo debe ser imitado por nosotros. Cantó Jesús porque tenía alma humana, pero también su esposa cantó, la iglesia cantó y canta. Después de haberle dado muchos azotes a Pablo y a Silas, los echaron a la cárcel, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ellos estaban en oración cantando himnos a Dios. Después de ser azotados, Pablo y Silas, compañeros de andanzas, cantaban. En la carta a los Corintios, San Pablo dice: cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. También San Pablo, en la carta a los Efesios: recitad entre vosotros salmos, himnos y cantos inspirados. En Colosenses: cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados. El apóstol Santiago dice en su carta: ¿alguno sufre entre vosotros? Que rece. ¿Está alguno alegre? Entonces que cante salmos. La iglesia cantó. Y cantó desde el principio, de aquí que la oración oficial de la iglesia hayan sido los salmos. El oficio divino cantado, ese modo de cantar tipo estilo monacal, los salmos, que todavía sigue resonando en muchos monasterios e incluso en algunas parroquias donde todavía se cantan los salmos como a dos coros. Un coro canta una parte, el otro coro responde. A tal punto fue importante el canto que a veces a algunos monasterios se les imponía como penitencia no cantar los salmos. Podían solamente recitarse los salmos, pero no cantarse. Esta fue una penitencia muy dura que una vez una gran santa, una de las cuatro mujeres que son doctoras de la iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, le impusieron a su propio monasterio por un problema político que durante casi un año no podían cantar los salmos, tenían que recitarlos. Era un dolor, un pesar enorme para ese monasterio. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo tiene que ser ese canto sagrado? Ante todo, debe ser expresión de lo que uno celebra. Debe acompañar los misterios que uno está celebrando. Nadie canta una canción de cuna en un velorio. Sería ridículo, ¿no? O nadie cantaría una canción triste en una fiesta de casamiento. Sería estúpido, sería ridículo. La música siempre tiene que acompañar lo que se contempla. Y es por esto que la Iglesia siempre ha cuidado muchísimo que la música ayude a rezar cuando uno está rezando. Por ejemplo, el ritmo. Sabemos que el ritmo mueve nuestra sensibilidad. Los animales, si queremos más superiores, como pueden ser los monos, hasta llegan a captar el ritmo y pueden hasta moverse un poco el compás del ritmo. Y es por esto que, como uno quiere intentar llegar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad, si usásemos un ritmo bailable para la música litúrgica, la música que debe acompañar la Santa Misa, entonces la música, por más buena que sea quizás en sí, fuera del ámbito litúrgico, perdería su propia finalidad en el ámbito de la Santa Misa. Intentemos bailar el Salve Regina, por ejemplo. Sería ridículo porque no engancho siquiera el ritmo. La música litúrgica no está hecha para ser bailada, está hecha para elevar el alma. Sin embargo, hay algunas músicas, a veces litúrgicas, que en vez de hacer mover el alma, hace mover el cuerpo, por no decir otra cosa. Para matar un poco mi orgullo y mi vanidad, voy a poner algunos ejemplos y con el permiso de ustedes voy a intentar cantarlos. El ritmo. Si tuviera fe, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Parece más bien una especie de cumbia o de música para la melodía. Aunque la melodía no tenga gran ritmo pegadizo, puede llegar a mover la sensibilidad animal nuestra, como cuando las canciones son demasiado lentas o demasiado melosas. Dios está aquí. Claro, está perfecto, pero más bien para bailar con una chica, más que para cantar en misa. La letra también debería ser no ideologizada, no llevada hacia un extremo. Yo recuerdo haber escuchado, todavía no sé si se sigue cantando, solo le pido a Dios, tan, 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 tan. León Gieco. Ni tampoco tiene que ser idiota la letra. Zamba del grano de trigo, mañana llueve ser pan, no le tengo miedo al surco, algún día de brotar. Ni mundana, como los genios que el año pasado pusieron letra a un hit. Resucito, que me crucifican, pues yo resucito, yo morí por ti, por todos tus amigos. Basta ya, demasiado mortifiqué mi vanidad. Pero es para poner ejemplos. Es decir, a veces se puede conjugar todo junto. Lo estúpido, lo ideologizado, lo mundano, lo sensiblero. Los documentos de la Iglesia dicen algo claro respecto de la música. San Pío X, en un famoso documento llamado Entre las preocupaciones, decía que la música debe intentar excitar la devoción de los fieles para que se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia propios de la celebración de los sagrados misterios. Y toda esa música o ese ritmo o esa melodía que yo recién canté quizás podría estar bien en otro ámbito, fuera de lo litúrgico. No hace falta que uno esté cantando todo el tiempo canto gregoriano y está muy bien la fiesta. Pero la Santa Misa me tiene que ayudar el canto para elevar el alma, para mover el alma, no para mover el trasero. Termino. Algunos incluso dicen, entre los papas, que hasta la lengua debe ser en sí algo misteriosa. Por eso siempre la Iglesia ha recomendado que el propio del canto sagrado es el canto gregoriano. O si no, aquellas canciones que puedan ser en lengua vernácula, en español, en francés o en portugués, donde uno viva, siempre y cuando vayan concorde a una melodía que haga elevar el espíritu. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Es decir, uno canta lo que tiene adentro y alaba a Dios según es el concepto que tenga de Dios. ¿Es Dios el centro de la liturgia? No los hombres. Es Él a quien estoy cantando y la Iglesia debe hacerlo del modo más solemne y adecuado que pueda. El canto sagrado me debe ayudar a unirme a Dios y no unirme a las criaturas o al que tengo al lado. Nadie está en contra de la buena música, una vez lo repetimos, pero cada cosa en su lugar, al pan pan y al vino vino. A la Virgen Santísima, ya que hoy es día sábado, le pedimos, que fue compositora ella del Magnificat cantado, proclama mi alma la grandeza del Señor, le pedimos a ella que nos ayude a comprender siempre estas verdades eternas. Ave María Purísima.